Por estos días hemos estado prestando mucha atención a la escalada de tensión que se ha dado entre Rusia y Ucrania. Esta mañana contábamos que el Kremlin había anunciado el fin de las maniobras militares en Crimea y el retiro de sus tropas, lo cual podría ser quizás un poco de paños fríos a esta situación. Vamos a saludar a Claudio Fantini, analista internacional, para que nos explique los motivos detrás de esta tensión entre Rusia y Ucrania. Claudio, gracias por atendernos. Esteban y Vanessa de este lado.
Muy buenos días, Esteban y Vanessa. Un gusto saludarlos.
Buen día.
Si vamos a la génesis de este caso, ¿por qué se explica esta tensión entre Rusia y Ucrania?
Yo diría que hay dos dimensiones para entender esa génesis o para entender por qué se da esta escalada de tensión ya en términos militares. Una es la dimensión histórica. Hay dos miradas sobre la propiedad histórica de esos territorios en cuestión, que son los que integran la región del Donbás en el este de Ucrania, una región minera donde la población es mayoritariamente de origen ruso. Uh-huh. En la dimensión histórica, una de esas miradas es la de Rusia, y tiene razones sólidas, porque son territorios que entre el siglo XVII y el siglo XIX el Imperio Ruso conquistó venciendo a los canatos turcomanos que se repartían esas tierras. Incluso hay partes en las que combatieron exitosamente contra los propios jenízaros del Imperio Otomano. Las últimas grandes conquistas de aquel tiempo la hizo el príncipe Potemkin a las órdenes de Catalina la Grande en el siglo XIX. Ahí está la razón rusa. El Imperio Ruso fue el gran conquistador de ese tiempo. Incluso ciudades como Yarkov, en el este de Ucrania, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, fue construida por los rusos en el siglo XVII en su avance hacia el oeste, enfrentando a los canatos turcomanos. La posesión por parte de Ucrania es algo que ocurre en el siglo XX, en la era soviética, y resumo brevemente la historia del por qué se dio esa transferencia del territorio en la era soviética. En realidad nadie está del todo seguro de ese por qué. La cuestión es que en la década del 50, cuando sucedió a Stalin en la cúpula del poder, Nikita Khrushchev hizo esas transferencias. Algunos le adjudicaron hacerlo por haber estado borracho, haber estado naufragando en vodka, pero no es esa la razón desde mi punto de vista, desde mi análisis de la historia. Pasa que Khrushchev había construido poder como comisario político de Stalin precisamente en Kiev, ¿no? Y cuando llegó a la cúpula del poder, tras la muerte del sanguinario dictador, pagó cuentas por aquella construcción de poder e hizo esas transferencias. Por la razón que fuere, esa transferencia se hizo dentro de la legalidad vigente en la Unión Soviética en aquel momento y fue reconfirmada en 1991 en los acuerdos firmados por el presidente de Rusia, por entonces Boris Yeltsin, el de Ucrania, eternamente Lukashenko, y el entonces presidente de Ucrania, que era Leonid Kravchuk, ¿no? Ellos fueron los que disolvieron la Unión Soviética, y en los acuerdos que firmaron Kravchuk por parte de Ucrania, se encargó de que Rusia reconociera a Ucrania las fronteras adquiridas dentro de la era soviética. Y Rusia lo hizo, Boris Yeltsin lo hizo, firmó esos documentos. Luego firmaría otro documento más, y con esto termino la dimensión histórica, que es en el 94, cuando por presión también de Estados Unidos y del Reino Unido, Rusia logra que Ucrania y que Kazajstán le transfieran los arsenales soviéticos nucleares que estaban en sus territorios. Ucrania y Kazajstán le dan esos territorios, pero el entonces presidente de Ucrania, que era Leo Kuchma, se encarga de que se firme que el memorándum de Budapest, por el que se acordó esa transferencia de misiles nucleares, dijera una vez más o reconfirmara el reconocimiento de Rusia y de Bielorrusia de las fronteras de Ucrania vigente desde la era soviética. Y la Federación Rusa y Bielorrusia suscribieron eso. Por lo tanto, ahí hubo una reconfirmación de ese documento de esas fronteras, ¿no? Ahí está la dimensión histórica de lo que discuten. En la otra dimensión, la dimensión geopolítica actual, sí, lo que hay, primero, es una naturaleza rusa de injerencia dentro de los asuntos de Ucrania, ¿no? Rusia siente como un derecho a determinar la vida de los ucranianos, y esa injerencia se ve desde hace mucho y de una forma incluso muy brutal. Para ponerle un ejemplo, en el año 2004, en la antesala de la elección presidencial, donde por primera vez los proeuropeos, los partidos proeuropeos, le iban a ganar una elección, según todas las encuestas, al llamado Partido de las Regiones, que es el partido prorruso de Ucrania. Era Víctor Yushchenko, el candidato antirruso, para decirlo de algún modo, o proeuropeo. Era un tipo que tenía una pinta bárbara, parecía un galán de telenovela. Y le hicieron el ataque más inesperado. Yo siempre digo, el primer ataque ruso sobre Ucrania no fue con misiles, ni con fusiles Kalashnikov, ni con tanques, fue con gotitas de dioxina que le pusieron en la copa de champán, envenenándolo, y ese envenenamiento le deformó el rostro, ¿no?, que era uno de sus capitales, porque el tipo tenía una pinta bárbara. Le deformaron el rostro con un veneno muy letal de esos que producen los laboratorios del antiguo KGB en Rusia. Pensaron que así lo doblegarían. No, tuvieron que hacer fraude en la elección, y cuando hicieron fraude para que ganara Yanukovych, que era el candidato de los prorrusos, ese fraude tuvo que ser tan grotesco, tan visible, que hizo estallar la llamada Revolución Naranja. A la Revolución Naranja la encabezó Víctor Yushchenko, el líder al que habían envenenado. La elección tuvo que repetirse y ganó Yushchenko. Pero ahí, en el año 2004 y 2005, usted tiene las primeras muestras visibles de hasta qué punto había una injerencia rusa bastante brutal, incluso un envenenamiento, le estoy señalando, uh-huh, en los asuntos internos de Ucrania. Se volvería a ver eso. Después, el gobierno de Yushchenko no fue muy bueno porque se peleaba con Yulia Timochenko, que era otra líder antirrusa, y fue primer ministra. Después volvió al poder el Partido de las Regiones, los prorrusos, con Yanukovych como presidente. Y ahí vamos a ver otro gran hecho. Cuando Rusia le impidió al gobierno de Ucrania firmar los acuerdos con Bruselas, con la Unión Europea, acuerdos de libre comercio y de asociación económica, cuando Rusia le impidió a Yanukovych suscribir esos acuerdos, estalló lo que se llama el Euromaidán. Maidán es la plaza de Kiev, y el Euromaidán fue un gran levantamiento popular contra la injerencia rusa. La represión dejó un centenar de muertos, pero el gobierno de Yanukovych cayó, y en ese momento, en el marco de ese caos, la caída de Yanukovych, se produjo el levantamiento de los prorrusos en el Donbass, en el este de Ucrania, y empezó la guerra ahí en el este de Ucrania. Paralelamente, Rusia ingresa en la península de Crimea y la ocupa, y a renglón seguido la anexa, ¿no? Esta es una breve historia que le hago para que se vea de dónde viene este conflicto que hoy implica una pulseada entre Rusia y las potencias de Occidente con los codos apoyados sobre Ucrania, porque lo que exige Rusia es que la OTAN no incorpore jamás a Ucrania en su estructura militar, y lo que pretende la OTAN es que Rusia no le imponga nada a la OTAN y que si la OTAN quiere incorporar a Ucrania tenga la libertad de hacerlo. Eso es uno de los puntos centrales de lo que está en discusión en estos dramáticos días.
Estamos escuchando a Claudio Fantini, analista internacional. Le digo, Claudio, que mientras lo escuchaba hablar, busqué imágenes de Víctor Yushchenko. Es increíble cómo le deformaron la textura de la piel. Y estoy viendo que fue envenenado con dioxina administrada por vía oral.
Sí, el SBU fue. El SBU son los servicios de inteligencia de Ucrania, que cuando eran los gobiernos prorrusos actuaba muy en consonancia con el FSB, que es el heredero del KGB en Rusia. Siempre que de veneno se trata, siempre que cae un envenenado en aquella región o en cualquier parte del mundo, si el envenenado resulta que era un enemigo de Vladimir Putin, bueno, las miradas cargadas de sospecha siempre apuntan al Kremlin. Y cuando a Yushchenko le pusieron dioxina en su copa, obviamente todas las miradas fueron al Kremlin, porque Yushchenko encabezaba a las fuerzas políticas que se proponían hacer entrar a Ucrania en la Unión Europea. Y para entrar a la Unión Europea hay que ser miembro de la OTAN. Recordemos cuando España entró a la por entonces llamada Comunidad Económica Europea, el Partido Socialista Obrero Español, por entonces liderado por Felipe González y Alfonso Guerra, tuvo que cambiar totalmente su postura respecto a la OTAN. Siempre había sido partidario de que nunca España entrara en la OTAN. Y lo cambiaron totalmente, hicieron un giro copernicano, porque para ingresar a la Comunidad Económica Europea había que ser miembro de la Alianza Atlántica, así sigue siendo hasta ahora. Por lo tanto, si usted es ucraniano y quiere entrar a Europa, está reclamando también un ingreso a la OTAN. Ahí empezaron las pulseadas mucho más agresivamente con Rusia, ¿no? Que además tiene el ultranacionalismo ruso, y Vladimir Putin expresa eso, el ultranacionalismo ruso, tiene una tendencia natural a mirar a los países de su alrededor como si le pertenecieran a Rusia, ¿no? La Unión Soviética fue de algún modo el mayor logro del ultranacionalismo ruso, porque dotó a Rusia de un gigantesco hinterland, ¿no es cierto?, una muralla geográfica que la protegía del resto del mundo, los 14 países que la rodean.
Claudio, apasionante este resumen que nos ha hecho en pocos minutos de esta historia de antaño entre Rusia y Ucrania. Y bueno, si hay alguna novedad acerca de esto, lo convocaremos nuevamente para que nos actualice y nos aclare el panorama de esta confrontación entre Rusia y Ucrania. Gracias por estos minutos.
Ha sido un gusto, un abrazo.
Hasta luego.